אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת מקץ, פרשת כי תישא, מאמר מה לך פה אליהו באות ממדלת.
Estamos en el punto 44. Se pueden preguntar preguntas en nuestro sitio Kavsi o Ayel. Las preguntas con respecto al tema se preguntarán en vivo. Estamos en el artículo ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Yo veo también que tenemos muchos estudiantes, muchos compañeros de todas partes del mundo. Los vemos en las pantallas y, como es costumbre, en el Zohar, juntos todos y buscando la interioridad, el mundo, nos parece que es el mundo externo. La sabiduría de la Kabbalah se llama la interioridad de la Torah. Tenemos que buscar entonces dentro del hombre, precisamente, y a pesar, y con respecto a todos que piensan que la espiritualidad se encuentra en algún lugar, afuera, arriba, abajo, en algún lugar, en el término del universo, en algún lugar, y precisamente lo contrario, nosotros vemos hasta cuánto nosotros también en la ciencia, en toda nuestra investigación, hasta cuánto nosotros queremos ir más alto a cosas más sensibles, más fuertes, más significativos. Es así como entramos más y más dentro de la materia, en donde ahí todo realmente desaparece, y ahí dentro se encuentra algún tipo de salida, salto a otro mundo. Esto también es en la medicina, biología, física cuántica, en cualquier cosa. Dentro significa más elevado, dentro significa en un nivel más alto, más adentro, y así nosotros vamos a ver qué encontramos en el Zohar, lo que él nos habla, dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros. Que cada observación y observación nos dice dónde ella se encuentra. Por favor, artículo, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Punto 44. Está escrito sobre Elías, y vino a sentarse bajo un enebro. Él dijo, amado Señor, tú enviaste una mujer a Israel, cuyo nombre es Dvora, tal como está escrito, y ella se sentó bajo la palmera de Dvora. Este es el enebro bajo el cual Elías se sentó, y ella los reformó, tal como está escrito, hasta que yo, Dvora, despierte, y yo vine entre ellos y clamé ante ellos, y no pude lograr que se arrepintiesen. Punto 45. Mientras él estaba sentado, el Creador se apareció ante él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? En el comienzo, en los días de Moisés, te quejabas y estabas celoso del pacto. Y cuando observé que estabas celoso por mi causa, debido al pacto, lo tomé con el consentimiento de Moisés y te lo entregué a ti. Y Moisés dijo, yo le entregué a él mi pacto de paz. Pinjas es Elías. Y ahora, que es tuyo, es impropio que te quejas sobre ello. Deberías apartar tu celo por mí, como en el comienzo, cuando el pacto era mío, y se lo entregué a otro, y no me quejé de él. Letra 46. ¿A qué se refiere aquí? El pacto sagrado es la boca del Señor, sobre lo cual está dicho, he aquí que le entregué a él mi pacto de paz. Y el Creador le dijo, pues como no quisiste dejar ir tu boca, la boca que se encuentra celosa por el pacto, deja que la boca que yo te he entregado, el pacto de paz, regrese al sitio de la boca como antes, al Creador. Y en ese momento, ese obsequio que él le había dado a Moisés el pacto de paz, lo abandonó a él, como está escrito, y con la fuerza de aquella comida, hasta Jorebá, el monte de Dios, para pedirle desde allí. Pero, ¿qué es lo que pide desde allí? Uno pide del Señor. Pero él pidió lo que él tenía en el comienzo, de quien él había heredado este pacto en el monte del Señor, es decir, Moisés. Pinjas es Elías. Ciertamente estos están en el mismo grado. Moisés le dijo: no puedes recibir de mí el pacto de paz, más bien ve a la circuncisión de los hijos de Israel y gana el pacto de ellos, y ellos te lo darán. Y se lo hizo. Nosotros todavía no entendemos estos grados: Moisés, Pinjas, Elías. También Pinjas es Moisés, también Elías es Moisés, y hay muchas más observaciones que se incluyen dentro de Moisés. Es el asunto de los peldaños, como estudiamos, en que todos los nombres vienen a nosotros, nos vienen después de todo, de los 10 nombres que no se borran nunca, que son las 10 Sefirot, y todos los demás nombres que, digamos, son agregados, adicionales. Todos estos vienen de estos sobrenombres, estas observaciones, apodos, de la inclusión de las tres líneas en la izquierda, en la derecha y en el centro. Y así tenemos dentro de esto 4 yudke, que multiplicado por 3 son 12, y cada uno que se incluye de todos, y de acá se multiplican los nombres, que después de todo entendemos que no hay más sino que el deseo de recibir las cualidades que él recibe de la luz. De acuerdo a estas cualidades se forman una múltiple de observaciones y nombres, por ende. Y también el asunto del Brit, de la circuncisión o el pacto, que en rangos específicos es posible hacerlo con alguna condición y cada vez de otra forma, porque Brit es llamado a alguna aclaración, observación del deseo de recibir, que es posible hacer zivuk de acá, acoplamiento de golpe. Es por esto que tenemos preguntas. Precisamente en estos altos rangos puede ser una gran dificultad, porque es imposible diferenciar en qué medida, en qué rango es posible utilizar el deseo de recibir, porque ya comienza a haber ahí, a ser ahí observaciones que están cercanas a la carne y a la piel. El Zohar habla de esto y explica esto lentamente. Entenderemos cómo conectar las cosas juntas. Pero por el momento es así. Fuera de que, como ya hemos leído, que incluso no entendemos lo que está escrito, queremos solamente buscar. Solamente nos dirigimos a esto. ¿De qué habla entender? Buscar este entendimiento ya es suficiente. Utilizar la luz que reforma. Artículo: Moisés, Aarón y Miriam. Letra 47. ¿Cuánto bien hace el Creador a Israel en todas y cada una de las generaciones? Israel es Yashar, que el directo al Creador. Cada generación es cada peldaño y peldaño, en que hasta cuanto nosotros caminamos adelante tenemos que observar más y más, entender, es decir, sentir, ver que todo se hizo solamente a Israel, a esos que suben en peldaños directo al Creador. Está escrito: y te envié a Moisés, Aarón y Miriam. Pero hubo varios profetas después de Moisés. Por ello debería haber dicho: y te envié a Moisés, a Aarón, Eliezer, Pinjas, Yoshua, Elías, Elisha y todos los demás justos y piadosos. Pero el Creador dijo: mi pueblo, mis hijos, ¿no recuerdan todo el bien que he hecho para ustedes enviando a Moisés, a Aarón y Miriam? Precisamente estos tres. Solamente dice Rav, ¿qué de especial tiene esto? Letra 48. Esto es como un rey de carne y hueso que tiene un estado y envía allí personas, gobernantes y ministros para dirigir al pueblo y observar sus juicios y a ellos. ¿Quién sería el responsable y comprometido para alimentarlos y proveerles todo lo que ellos consuman? ¿No sería el Estado? Contra su voluntad deben mirar por ellos para que no les falte nada y brindarles su respeto. Letra 49. Yo he enviado a Moisés. Él les dio el man para comer y los guió a ustedes y a sus hijos y a su ganado. Y él habló por ustedes y se afanó en todo lo que ustedes necesitaban. Les envié a Aarón, quien llevó palacios y nubes de gloria para cubrirlos como reyes. Los bañó con el rocío del honor para que sus ropas y zapatos no se desgastaran. Ellos les dieron de lo que tenían y ustedes comieron y bebieron y se sentaron bajo su dintel de gloria y ustedes no dieron nada de lo suyo. Además, ellos hablaron por ustedes y tomaron la carga de su cuello, y ustedes los maldijeron y los denigraron. Es decir, estas son las tres fuerzas, dice el Rav, que en realidad utilizamos en el momento de la elevación. No hubiéramos tenido, al parecer, más profetas, sino que es suficiente. Es Moisés, Aarón y Miriam. Artículo. Ahora déjame solo. Letra 50. Moisés y Aarón es Netzach y Hod de Zerampin. Y Miriam es ya Malhut, la fuente, la línea media. Es decir, son tres líneas en Malhut. Es por esto que correctamente los utilizamos. No es necesario las demás fuerzas. 50. No existe un padre tan misericordioso con sus hijos como el Creador. Tal como está escrito, que ni una sola cosa ha fallado de todas las cosas buenas. Ven y contempla sus misericordias. Si se hubiera dicho que ni una sola cosa ha fallado de todas las cosas, incluiría las cosas malas también. Y sería mejor que el mundo nunca hubiese sido creado, pues sería intolerable. Pero, pues dice, de todas las cosas buenas, y he dejado atrás las malas, es decir, que él dejó de lado las cosas malas que él dijo para Israel, y que no se volvieron realidad. Aquí es donde se puede ver sus misericordias. Esto es porque él no desea hacer alguna cosa mala. Es decir, el mundo, por supuesto, que existe encima de tantas fuerzas, es imposible sin el mal, como está escrito. No es posible sin esto, sino quien trabaja con este bursaki, es decir, este profesión feo y hediondo. Así nosotros. Es imposible trabajar solamente con el bien, sino que este bien se descubre dentro del mal y solamente dentro del mal. Pero si nosotros nos dirigimos, el problema no es en eso de que solamente esto existe en el mundo, sino que cómo nosotros lo descubrimos, o que se descubre con todo su mal, con toda su basura, con las cosas más terribles y crudas y crueles, o que nosotros nos armamos con la línea derecha y con felicidad descubrimos el mal y llegamos a él, nos dirigimos a él con manos limpias, como es llamado, e inmediatamente lo transformamos a bien. Todo depende de nuestra inclinación hacia esto. Es por esto que él así dice, y continúa. 51. Y aunque él amenazó y alzó la vara, su madre vino y detuvo su brazo derecho, y la vara permaneció en su lugar, y no descendió, y no se ejecutaron los juicios. Y ellos porque tenían el mismo pensamiento, quien amenazaba y quien detuvo su brazo derecho. Es decir, es una fuerza que actúa, ¿sí? Solo que sintamos este trabajo nuestro, su trabajo del Creador, cómo él activa en dos líneas, es decir, por la buena fuerza y mantiene la buena fuerza, con la mala fuerza y mantiene la fuerza mala. Y así de acá nosotros aprendemos, estudiamos cómo encontrarnos en la línea media. 52. ¿Y cómo sabemos esto? Es por algo que fue revelado, tal como está escrito: baja, pues tu pueblo ha pecado. Es decir, el Creador empezó a alzar su vara. Y Moisés, que no conocía los modos de la madre, es decir, de tomar su brazo derecho y de contenerlo, guardó silencio, puesto que el Creador observó esto, le dio un indicio y lo presionó y le dijo: ahora, déjame solo. Moisés de inmediato lo presintió y detuvo el brazo del Creador, tal como está escrito: recuerda a Abraham, esto es el lado derecho, Gesed, y por eso es que él no hizo descender la vara. Letra 53. Puedes preguntarte, ¿en dónde estaba Ima, Malhut, que estaba acostumbrada a detener la vara del rey? ¿Por qué ella lo dejó en manos de Moisés? Él vio una señal en sus rostros, reconociendo en ellos lo que ellas habían venido a pedirle a él. Él dijo: vengan, hijos santos, vengan, los amados del rey, vengan, amados míos, vengan aquellos que se aman los unos a los otros. Cuando se descubre la fuerza de Gesed, la línea derecha, es así como se siente. Letra 54. Y todos aquellos amigos que no se aman los unos a los otros abandonan este mundo antes de la hora. No les dan llegar a ninguna corrección porque no actúan con respecto a la unión. Todos los amigos en tiempos de Rashbi tenían amor de alma y amor de espíritu entre ellos. Es por eso que en su generación los secretos de la Torah se revelaron. Rabbi Shimon decía: todos los amigos que no se aman entre ellos provocan que ellos se desvíen del camino correcto. Además, mancillan a la Torah, ya que hay amor, fraternidad y verdad en la Torah. Abraham amó a Isaac, Isaac amó a Abraham, y ellos fueron abrazados, aunque contrarios, cualidades contrarias, que realmente son dos extremos, dice el Rav. Y los dos envolvieron a Jacob con amor y fraternidad, que también estaban unidos, que se unían. Se habla del grupo de Rashbi, que hasta cuánto ellos estaban en contrariedad, porque eran 10 amigos, que cada uno con todo su poder se negaban o eran contrarios y supieron unirse, también en líneas, contrarios derecha e izquierda uno con el otro, y también incluirse en la línea media. Y entregaban sus espíritus el uno al otro. Los amigos deben ser como ellos y no mancillarlos, pues si falta el amor entre ellos, ellos mancillarán su valor arriba. Esto es Abraham, Isaac y Jacob, quienes son Hagat. Es decir, por sí mismos, más abajo, pero sus raíces, sus patriarcas, sus padres, si es Hagat, es Abraham, Isaac y Jacob, son Rosh, cabeza. Resulta que todo quien daña la unión, daña a estos. 55. En el futuro, cuando miremos a la divinidad entre nosotros, la unión, dice el Rab, a la divinidad cara a cara, todos los rostros estarán sustentados, pues ellos brillarán en ese secreto de la unión, agrega el Rab. Letra 56. Los hijos de los pecados que el pueblo de fuera cometió, es decir, la multitud mezclada con quien participó la nación santa, pecaron en Ima, la Malhut, tal como está escrito: ven y fabrícanos un Dios. Erev Rav, es decir, la multitud, es quien utiliza a influir para recibir. Por una parte, es decir, ellos hacen como dice el Creador, es decir, influyen, pero esto es lo que es, temen al Creador, pero todo para sí mismos, para el faraón. Así dicen, así piensan. Eso es. Son todas las personas, las multitudes que desean hacer preceptos, solo que para que sea nuestro bien, que en este mundo tengamos, que tengamos en el próximo mundo. Yo estoy dispuesto a hacer lo que el Creador exige. Esto es Erev Rav, la multitud. Seguramente un Dios que les fabrique otro Dios bajo Malhut, quien es denominada Dios, en lugar de esa gloria de Israel, es decir, Malhut, quien estaba sobre ellos como una madre sobre sus hijos. Otra vez, Israel es la intención de ellos, Yashar Kel, directo al Creador. ¿Sí? Es decir, que todo el resultado del trabajo hacia el Creador y no hacia sí mismos. ¿Sí? Y esos que están dispuestos y quieren trabajar y tienen mucha fuerza para hacer, pero para recibir dinero, honor, gobierno. Sin esto es imposible. Así ellos dicen. Así nosotros vemos. Y estos son llamados multitud. Y estos son el motivo de todos los exilios. Entonces ellos cambiaron su gloria por la figura de un buey. Esta es la gloria de Israel. Su madre, la Malhut. Tal como está escrito, la gloria ha partido, pues ellos provocaron que la divinidad estuviera en el exilio con ellos. De ahí, ellos cambiaron su gloria por la figura de un buey. Sí, 57. Este es el significado de la figura de un buey. Abajo, en la levadura del vino, la levadura mala, un dañador salió, un acusador, el primer dañador, en la forma de un hombre, cuando se acercó a la santidad, ya que fue apartado de la santidad y deseaba descender, él tuvo que vestirse con otras ropas para dañar al mundo. Él y sus carrozas descendieron, y la primera vestidura que él tomó fue la forma de un buey, la figura de un buey. Y el primero de los cuatro dañadores primordiales es un buey. Y estos son cuatro dañadores primordiales que vienen a dañar al mundo. Y el resto de los dañadores primordiales, además del buey, son todos del buey. Es por eso que está escrito: así fue como cambiaron su gloria por la figura de un buey que come hierba. Bueno, nosotros no mucho entendemos qué cualidad es esta, por qué es tan mala. ¿Sí? Con la fuerza de un buey, se dice que por una parte, por otra parte, es decir, se encuentra la fuerza del heroísmo en el buey. Entonces, ¿por qué hablan mal así de esta cualidad? Veremos. Los mojes superiores son denominados vino, como está escrito: vino que alegra a Dios y a los hombres. Y estos son los mojin de la izquierda, Biná, que regresó a ser Jochma. Y debido a los juicios en la izquierda, hay desperdicio en su lado, denominado la levadura del vino, que incluso que hay deseo de recibir y hay fuerza de influir. Y es posible vestir luces en luz que retorna, en recibir para influir. Esto significa que viene el vino, la luz de Jochma, y se viste en luz de Hasadim. Y después de todo, abajo hay, como es costumbre, porque no podemos utilizar todo el deseo de recibir, ¿sí? En que se cuide de no utilizar todo el deseo de recibir solamente con lo que es posible para influir. Entonces abajo queda el deseo de recibir sin utilización. Y con respecto a él, la luz, que es imposible de recibir para influir. Y entonces, estos restos son llamados las levaduras del vino. Como nosotros vemos que del vino, al parecer, algo queda abajo, estas son las levaduras del vino, así se llama. Sí. Y de este desperdicio surge el primer dañador del mundo. Y en tanto, la levadura de este en el vino, cuando el dañador está apegado a los mojin de santidad llamado vino, es decir, que hay un acto de recibir para influir, y hay, por supuesto, deseos que se encuentran ahí abajo y no se utilizan. ¿Sí? Es decir, hay masaje, luz y actos. Entonces, en esa forma de un hombre, en Malhut, que es la forma del hombre que contiene y recibe todas las tres formas, león, buey y águila, que son Hagat. Y cuando se separa de la santidad y desciende para ser un dañador, es decir, que termina esta actitud de influir, se recibe la forma de un buey, que es la izquierda, que está separada por ella misma y no se conecta con los cuatro rostros. Y de esto está constituido el dañador. Este es el primero de los dañadores en el mundo. Está claro, ¿sí? Que la forma sagrada que nosotros hacemos se llama Adam, hombre, y lo que sale de él, contrario a él, es Shor, buey. Letra 58. Por la figura de un buey que come hierba, pero este no tiene una porción del extracto del pan y de los siete tipos de granos, más bien come hierba. Y puesto que ellos fueron mancillados en Ima, Malhut, Ima no estaba allí, y era impropio que ella estuviera allí. Y puesto que Abba Zeranpin conocía la misericordia de Ima y su modo, le dijo a Moisés: amado hijo, la forma de evitar el castigo para Israel se encuentra siempre en dos tiempos: levantar la vara, detenerla y parar. Son dos líneas las que trabajan, dice el Rav, no es suficiente una. Y puesto que Ima no está aquí, te corresponde a ti. Digamos, es posible hacer así: yo puedo no hacer cosas malas, Sí, como un hombre en la calle. Sí, son todos inocentes. ¿Qué sucedió? ¿Cómo es posible? Las personas son... Y de pronto vienen problemas a estas personas. Cosas terribles pasan. ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la supervisión? ¿Dónde está el Creador? Es decir, no entienden que no es suficiente ser inocente. Hay que hacer correcciones. ¿Sí? No es suficiente mantener la vara y decir, ¿qué pasa contigo? Sino que el deseo de recibir todo el tiempo llega. Los Rashimot todo el tiempo se despiertan. Tú los corriges o no. Tú tienes que negarte a los golpes, pero con eso de que tú avanzas. No es posible parar en la mitad. Simplemente ser inocente no te ayudará. No querer nada no es corrección, es solamente un medio para llegar a recibir, para influir. Todo depende de la inclinación, de la tendencia. Esto es lo que no era propio demostrar para que el hijo no supiera de ello y viera la vara aprestarse y tuviera miedo siempre. Pero ambos están en el mismo plan y ellos tienen el mismo parecer, es decir, quien levanta la vara y quien lo detiene tienen el mismo parecer. Si el hombre va de tal forma con el Creador, entonces él quiere esta vara, que entonces él ve en el Creador y en la vara la fuerza buena con respecto a ese enemigo, el faraón, la tendencia al mal, que no se identifica con él. A él lo ve separado de sí mismo, solo que gobierna sobre él. ¿Sí? Entonces entiende que él necesita, es decir, él se diferencia, el hombre sale, es decir, de sí mismo, de su deseo de recibir, observa de algún ángulo a su naturaleza mala, y entonces él quiere esa vara, él quiere precisamente por medio de la vara hacer acá una separación entre los dos y dirigirse a las correcciones. De tal forma, así nosotros tenemos que llegar a un conocimiento tal, conocimiento de la providencia, de utilizar la supervisión, es decir, que nosotros nos identificamos con el Creador y con esto nosotros justificamos estas fuerzas, que por medio de ellas nosotros podemos separarnos del mal y llegar al bien. Por nosotros mismos queremos estas fuerzas que dan temor al ego, le dan golpes, y entonces cada vez así actúan de una forma útil. Sí. Unas cuantas preguntas tenemos con respecto a la tendencia del mal. Conocimiento del mal es el primer paso de la corrección. ¿Qué hacemos cuando el mal se descubre? Porque es imposible inmediatamente justificar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando el mal se descubre? No sé. ¿Qué él siente con eso? Mal, bien. Hay personas que se enorgullecen de que son malos. Yo vi así. Hay personas que se sienten mal cuando se descubre el mal. También vi así. Hay personas también que observan el mal de algún ángulo externo y dicen, ah, excelente, ah, esto es lo que tengo. ¿Qué tengo que hacer con eso? Y se dirigen al asunto. Esta línea es la nuestra, que observamos al mal como a la creación. El Creador creó. ¿Qué hago yo con eso ahora, con esta creación? Él creó, él introdujo esto en mí, frente a mí. Ahora yo descubrí que tengo esto en mí. ¿Qué tengo que hacer en adelante? Tengo que hacer algo con esto. Entonces adelante, el trabajo. De otra forma no se hubiera despertado, no se hubiera revelado. Boris sigue y continúa preguntando, ¿cómo nos comportamos con este mal que se descubre con máxima potencia en el estudio del Zohar? Excelente, así como se descubrió, así se corregirá también. Entonces sigamos leyendo para que por lo menos que Boris tenga corrección. Yo digo en serio, vamos a pensar en Boris que se corrija. Eso es. No se necesita más, por favor. Entonces pensamos en la otra, en la letra 58. Sí, en el becerro, Moris. El becerro. Entonces, quien reza por su amigo, él reciba. Sí, entonces adelante. Recibe la, el perdón. ¿Quiénes son las personas? Ellos son la multitud mezclada. ¿Y quiénes son la multitud mezclada? Los que se llaman multitud mezclada eran los de Lod, Cush, Capotor y Turgema. Ellos eran egipcios que salieron de Egipto. Si hubiesen sido una multitud mezclada de muchas naciones, hubiese dicho: una gran multitud se levantó con ellos, Lud, Cushes, etc., según sus naciones. Letra 60. Pero las escrituras dicen: y una multitud mezclada subió también con ellos, sin nombres específicos de las naciones, pues ellos eran una nación y una lengua. Pero todos ellos eran sacerdotes egipcios y magos, pues está escrito acerca de ellos. Y está escrito también: los magos de Egipto hicieron que quisieron levantarse contra las maravillas del Creador y levantar y mostrar que ellos también podían hacer como Él, ya que ellos vieron los milagros y maravillas que Moisés había hecho en Egipto. Ellos regresaron a Moisés. El Creador dijo a Moisés: no los aceptéis. Moisés respondió: Señor, mi Señor, desde que ellos vieron tus poderes, ellos desean convertirse. Ellos verán tus poderes cada día y sabrán que no existe otro Dios más que tú. Así Moisés los aceptó. Es decir, que cambien su intención, sus intenciones de recibir para influir. Porque el problema en la multitud es que hacen los mismos actos, ellos hablan de las mismas cosas, ellos utilizan de la misma fuerza superior, ellos utilizan de ese mismo deseo de recibir, pero la intención es que sea para mí. Eso es. Yo estoy dispuesto a hacer todo lo que la Torah exige. Sí, exige, así se dice. Solo que sea para mi bien. ¿Por qué él les llama multitud mezclada? Es más, todos los magos fueron a Egipto, encabezados por Jonos y Nimrus. En las horas del día, después de 6 horas, ellos podían realizar siempre sus magias. Y todos estos altos magos podían ver cuando el sol comenzaba a ocultarse. A las 6:30, y ellos podían realizar sus magias hasta el comienzo de las 9:30 horas, es decir, entrada la noche, la cual es la hora de la gran minja. Todos los pequeños magos podían realizar su magia de 9:30 hasta la medianoche. Bueno, no es noche ni tampoco es día, son sefirot en las cuales se ilumina la luz de Hasadim, y es por esto que pueden hacer, digamos, recolectar fuerzas de estas luces, ¿sí? Alguna vez explicaremos esto más. Punto 62. El más alto entre ellos miraba a partir desde el tiempo en que el sol comenzaba hasta que el sol se pone, Zeran Pinlus de Jojma. Esto es así porque entonces 995 grados comienzan a deambular sobre las montañas de la oscuridad, y sus espíritus vagan sobre todos aquellos magos en sus magias. Y estos pueden hacer cualquier cosa que ellos desean, hasta que todos los egipcios pusieran su confianza en ellos. Y ellos son llamados multitud mezclada, porque ahí hay un puñado mezclado, el cual está a partir de las 9:30 horas aquí, así. Estas son las dos mezclas. Y es dicho, y una gran multitud variada subió también con ellos. Es decir, no aclararon de una forma limpia todo el deseo, solo que participaron con ellos también. Es algún tipo de nosotros no podemos todavía entender cómo esta fuerza que se llama Moisés, digamos, pueden sí arrepentirse, participar con él, nosotros dentro de nuestra formación, pero así tiene que ser, porque el exilio continúa para que nosotros más y más con profundidad podamos, ¿cómo decir? Si nosotros podemos hacer corrección en el rango mínimo, puro, entonces hacemos. ¿Qué tenemos con eso? Con esto nosotros no descubrimos las cosas profundas y malas, el sistema, con todas sus composiciones y riqueza que tiene de los distintos actos, este Erev Rav y demás observaciones que es difícil con ellas, y tenemos la esperanza y tenemos dudas de acá y de allá, e introducimos al hombre a distintos pecados. Estos son realmente el mismo malo deseo que nos abre con facilidad, y así podemos descubrir el sistema de otra forma. Saldríamos de Egipto y ¿a dónde llegaríamos? A Minha, con todas esas fuerzas, malas fuerzas que salieron también acá de Egipto, que al parecer pudieron arrepentirse si no pudieran abrir más y más este deseo de recibir con profundidad. No tenemos más de lo que necesitamos, sino que tenemos que entender con respecto a qué trabajamos, con qué tipo de ego, qué se encuentra en nosotros y hasta cuánto, de una forma muy pícara, este deseo de recibir actúa y trabaja. Si tenemos que estudiar esto de él, como cuando estudiamos y se corrige toda esta sabiduría con respecto a esta sabiduría, y todo esto entra a la sabiduría de Israel. Punto 63. Y la sabiduría de esta plenitud era grande, de esta multitud era grande, y ellos observaban en las horas del día y observaban al peldaño de Moisés, y vieron que en todos sus lados Moisés se encontraba en las primeras 6 horas del día, que en ellas no podían gobernar, en los 6 peldaños superiores, en que Moisés, él las aferraba, y de todos los lados, en que se encontraba de 6 extremos, Hagat Ne'i. Y en esos 6 atarot de 6 horas del día, Hagat Ne'i era el futuro de bajar de la montaña, y está escrito en que Moisés bajó de la montaña. 64. Inmediatamente, cuando Moisés se encontraba en la montaña para incluirse en la línea derecha, porque la izquierda sale de la izquierda, sale de la derecha, solo que ellos quisieron de esta izquierda y no derecha, solo que para incluirse en la derecha, en el lugar de donde se encontraba, estaban sobre Aarón, que era Gesed, y le dijeron: levántate, hácenos un Dios. 65. Todo tiempo en que Moisés estaba en Egipto, no recordó el nombre Elohim, solo el nombre de Havaya. Y el faraón dijo: no conocía a Havaya, la existencia, porque no tendrá poder esta Sitra Achra, de que no se refuerce en el mundo, porque la Sitra Achra es llamada también Elohim Acherim, otros dioses. Ahora quisieron esta multitud la fuerza de la izquierda, que es llamada Elohim, creador, como está escrito: levántate, hácenos un dios. A nosotros, dijo la multitud, nosotros necesitamos algo así para reforzar nuestro lado, nuestra parte que fue rechazado hasta ahora, porque Moisés no recordó el nombre Elohim. 66. Así dijeron: vimos que ustedes, Israel, todo lo bueno y valioso del mundo ustedes lo tienen, y nosotros somos rechazados afuera, porque ustedes y la existencia va frente a ustedes, y así nosotros queremos también Elohim, que vayan frente a nosotros, delante de nosotros, como frente a ustedes va la Havaya, la existencia, porque hay autorización por parte nuestra también para ir frente a nosotros si le invitamos, actos del becerro. 67. Todas las nubes de honores que iban por el desierto no eran sino para Israel, y la nube valiosa, esa que está escrito, el Creador va frente a ellos en días, iba frente a ellos, y la multitud y todos los animales, vacunos, etcétera, iban por fuera del campamento, atrás. Todos los 40 años que caminaron Israel en el desierto, ninguna basura no fue de estas nubes por delante, y el vacuno y los rebaños que comían hierbas iban por fuera, y todos esos que los cuidaban. 68. Si es así, la multitud no comían del man, por supuesto, solo que lo que les daban de Israel era como quien le daba a su esclavo, y comían lo que quedaba después de la basura, lo que se llama y se proclama: los hijos de Israel comieron el man 40 años, los hijos de Israel y no otro. Y vienen los hijos de Israel, man, y no los demás, la multitud, los rebaños y vacunos que estaban entre ellos. 69. Hasta ahora se rendían las multitudes, y ahora se levantaron y pidieron reforzar la Sitra Achra, y dijeron: oh, que seremos todos un pueblo, y seremos en general Israel con ustedes, o tendremos lo que vaya frente a nosotros, como su Dios va frente a ustedes. Dijo a Aarón: Dios no lo quiera, que esos participen con el pueblo sagrado, que sean todos un pueblo, y no se mezcle este pueblo sagrado en uno, sino que es bueno separarlos con el del pueblo sagrado hasta que venga Moisés. Bueno, quiere decir, acá hay muchas observaciones, pero la impresión general tendrá que haber acá. Sí, el buey con respecto a Israel, la multitud que tiene que observarse quién es, diferenciarse de él, es decir, el becerro de oro, sino que cómo se diferenciaba entre esos y esos, sino las primeras tablas que se rompieron, qué pasó con las tablas después, qué pasó con Moisés, y solamente después tuvieron fuerza para avanzar con la multitud. Si hubieran entrado al desierto, a Hafetz Chesed, recibieron un peldaño de Tshuva Meira. ¿De qué forma caminaron sin todos esos problemas, sin todas esas guerras, sin todos los eventos que sucedieron en el desierto? ¿Estas son aclaraciones o que son precisamente eventos que se adquieren porque cada vez se descubre el mal en el hombre? En buenas cuentas, acá hay muchas cosas, pero así, en un principio tenemos que escuchar qué es lo que aparece, cómo tenemos que tratar a los deseos en nosotros, y también la copia de lo que tenemos dentro del hombre, que es un pequeño mundo, también el mundo que se encuentra alrededor, que se comporta y se incluye de estas mismas observaciones. Entonces, ¿qué es nuestro mundo, estas observaciones? No importa que no haya ahora Egipto, este antiguo Egipto y Faraón, sí, hay Egipto y hay Faraón, así son llamados. Estos están identificados de otra forma que nosotros no los vemos así, pero esto no importa tampoco. Todas las fuerzas que se encuentran en la Torah, todas se descubren en cada peldaño y peldaño, en cada estado y estado. Y así nosotros tenemos después en nuestro mundo que organizarlas y definirlas. Y así comenzamos a ver esta imagen, pero en un principio solamente es como ver los componentes y una relación entre ellas. Por supuesto que acá hay un mar de cosas. Y ¿qué más tenemos ahí? Hay unas cuantas preguntas con respecto al tema de la multitud. Primero, ¿qué es la diferencia entre Lolishma y la multitud, el Erev Rav? Lolishma, no en su nombre, significa que yo me encuentro en Lolishma y quiero llegar a Lishma, quiero llegar a su nombre. Entonces se llama Lolishma, no en su nombre. Nos explica Baal HaSulam en la introducción al Talmud de la 10 Sefirot que Lolishma es algo muy grande, es algo muy sublime. Baal HaSulam incluso dijo que si supiéramos qué es Lolishma, entenderíamos cuánto es esto un proceso, una posición, un estado muy elevado en el cual yo anhelo llegar a la influencia pura de Hafetz Chesed, pero yo sé que no tengo ninguna, no tendré ninguna fuerza para avance, no tendré combustible, puesto que así yo necesito algo para mí, pero yo lo siento y yo sé que me encuentro en eso y no tengo ninguna alternativa, y yo intento de mentir a mi cuerpo de una u otra forma, pero yo sé al final que descubro, si no es para mí, yo no lo hubiera hecho. Y esto es llamado Lolishma, no en su nombre. Lo que sí, esos que no se dirigen al Lishma, no tienen la intención hacia el amor, hacia la influencia pura, amar al prójimo como a ti mismo, que es la meta. Y acá no tenemos si no trabajamos con respecto al grupo hacia la luz que reforma, si no pensamos que estos 613 deseos en nosotros tienen que corregirse para influir, y esto se llama existencia de preceptos, entonces no se encuentran en Lolishma. Ellos se encuentran simplemente por fuera del proceso de la corrección. También piensan que están corregidos. Pero cada cosa tiene su lugar. Cada cosa tiene su lugar. También dentro del hombre existen estas observaciones, y también por fuera del hombre. Y lentamente todo llega a la corrección. Más, sí, hay una pregunta de Israel. También un amigo del grupo puede descubrirse como la multitud y el faraón. Si alguien del grupo se descubre como un faraón y quien daña, ese soy yo. Así hay que pensar, y no el compañero. Sí. Otra pregunta, ¿qué hacer si yo siento que soy la multitud con respecto a los demás. Eso es bueno, eso sí es correcto. Esto por seguro que él tiene razón. Si él siente así, nosotros aceptamos. Pero ¿qué hacer adelante? Que grite. Que grite. Es una gran revelación si él siente así. Sí. Otra pregunta que vuelve, si hay multitud en el grupo, ¿existe esta multitud en el grupo? Bueno, fenómenos tales no es que se encuentren en una persona específica, sino que son fenómenos que se encuentran en toda la generalidad del grupo, el faraón, el Erev Rav, la multitud, Amán, Mordejai, Maleki, Moshe y Aarón, todas las cualidades, en el rango más pequeño hasta el rango más grande, todo se encuentra, cada peldaño es un mundo por sí mismo. Si es llamado, es posible descubrirlos y sabremos cómo tratarlos. Pero en realidad es simple. Israel, la luz y el Creador son uno. Esto es lo que necesitamos. Descubrir en la unión entre nosotros esta fuerza de influencia que es llamada Bo-Ure, ven y ve. Y con esto terminaremos. Ah, tenemos canción, como es costumbre. Entonces, por favor, empiecen alguna vez ustedes a cantar. Yo siempre empiezo a cantar.
Ay, shevet achim gam yachad, hine matovu manayim, shevet achim gam yachad, hine matovu, shevet achim gam yachad, hine גם יחד הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד הנה